Estás escuchando Ciudadano Meeple, tu podcast de juegos de mesa.
Episodio 114 de Ciudadano Meeple. Soy Jesús y os doy la bienvenida. Pedro, ¿estás ahí?
Estamos aquí un día más, ya después de la resaca veraniega, que ¿dónde quedará ya? ¿Dónde quedará? Pero vamos, encantado de volver.
¿En qué estrella estará? Pues sí, estamos hoy tú y yo solos, mano a mano, debido a tanto las recientes bajas como a Miguel, que está el hombre liado con sus historietas y no se ha podido unir. Así que este episodio, queridos oyentes, nos tenéis a nosotros dos.
Como los viejos tiempos.
Sí, como en el COVID y posteriores, ¿no?
Sí.
Que estuvimos ahí batiendo cobre. Bien. Vamos a empezar, como siempre, con el sorteo de Ciudadano Meeple para nuestros mecenas. Ya sabéis, podéis haceros mecenas en la página de Tipe con 3 es, aunque tenéis el enlace en la descripción del audio y en nuestra página web, ciudadanomeeple.com. Y por 1 euro o 2 euros al mes podéis haceros mecenas con 1 o 2 participaciones en este sorteo, ¿de acuerdo? El juego de esta semana, o de este episodio, mejor dicho, es Bienvenidos al Perfecto Hogar, ¿de acuerdo? Un juego, no es un roll and write, es un cut and write, ¿no?
Eso es, sí, sí.
En el que desarrollaremos pues una pequeña urbanización de adosados en Estados Unidos y mediante cartas podremos ir, bueno, pues tachando cuáles queremos hacer con unas condiciones. Un juego muy entretenido que pueden jugar hasta 99 personas a la vez. Tiene un poco de efecto bingo.
Sí.
Pero que es muy sencillo de explicar, muy portable y la verdad es que es uno de... A mí es de este estilo, es el del que más me gusta. Sé que el de la Luna es mucho mejor, pero bueno, es que yo no he probado.
Sí, claro. Y es flip and write, o sea, flip de girar.
Flip and write, muy bien.
Bueno, pero bueno.
Bueno, pues este Bienvenidos al Perfecto Hogar va mediante la magia de la rueda de los nombres para Hope Cifu. Así que Hope Cifu, me pondré en contacto contigo para hacerte llegar este Bienvenidos al Perfecto Hogar. Y para el episodio 115, el juego que vamos a sortear va a ser el Sanguo. Sanguo, juego que se editó en su momento por What's Your Game,
sí.
Y que Arrakis ha tenido la gentileza de cedernos para sortearlo con vosotros y que en el próximo episodio haremos reseña además. Y es un juego que ha salido directamente en su web, así que si lo queréis comprar, no queréis esperar al sorteo, lo podéis comprar allí. Y si no, pues participáis en este sorteo de Ciudadano Meeple y tenéis la posibilidad de que os toque este Sanguo, juego euroduro, del que os hablaremos seguramente en el próximo episodio. Pues bien, con esto cerrado ya, vamos a los comentarios del episodio 112, porque el 113 no ha habido comentarios. La entrevista que tuve con Rubén de 3 Meeples. Me da un poco de pena porque yo creo que sí que fue muy interesante. Pero del episodio 112, en el que hablábamos con Pepe de Trocker Connection, de Mind Class Games y aparte de varios juegos como el Epochs, el Fractal, el Campeones de Oliver y Benji, que ya termina la campaña de mecenado, la Gran Manzana, el Mob, Tebas y Nemesis, tenemos varios comentarios. Chou nos dice que vaya pena, mucho ánimo para los dos, os vamos a echar muchísimo de menos, hablando de Sofía y de Roberto, que dejaban Ciudadano Meeple, sin menospreciar a lo presente, eso sí, nosotros también estamos muy apenados. Manute nos dice que mucha pena al escuchar las malas noticias, que se les va a echar de menos a ambos, y ánimos a todos y ojalá que no sea un adiós definitivo. Pues yo también espero eso. Perdonad. Zegrid, es decir, Roberto nos escribe y dice que ha sido un verdadero placer y orgullo haber pertenecido al grupo de Ciudadano Mipel durante estos años, que ha disfrutado muchísimo a nuestro lado y ha aprendido mucho de nosotros y nosotros de ti, que somos unas magníficas personas y que espero atesorar como amigos durante mucho tiempo. Eso está claro. Espero veros pronto en persona y un gran abrazo para vosotros y en especial para nuestra querida audiencia, es decir, para vosotros, que me han tenido que soportar. Yo creo que nadie te ha soportado. Ha sido un auténtico placer conocerte y tenerte aquí con nosotros. Alberto Galeana nos dice que sí, que eran malas noticias, que gran pérdida la de ambos, pero bueno, cosa de la vida, que a veces te pasan por encima, supongo, y precisamente por eso valora tanto a todos los que aguantamos el tirón en este mundillo lúdico, dándonos tantas horas de entretenimiento. Muchas gracias. Un 10 para vosotros y otro para el Trickerion, que es un juego garral como la copa de un lupino. Exacto. Pepe lo dejó bien claro en el episodio. Naraku81 dice que programa entretenido con la intervención inicial de Pedro al principio, exacto, una pena, pero bueno, sigue el espíritu del podcast, seguiremos suscritos, muchas gracias. Yo también pensé que en el Fractal, que el Fractal cuando lo jugué es el Eclipse, pero corrigiendo ese defecto que te puede arruinar la experiencia. No me lo quedo porque es un cajote, pues, es verdad, es verdad. Rubén Hernán nos dice que saludos desde Argentina, un saludo para ti, excelente programa como siempre, gracias por seguir siendo 100% podcast. Pues mira, sí, es una cosa que decidimos en su momento, Rubén, además voy a hacer un parón aquí, porque lo intentamos, ¿te acuerdas, Pedro?
Sí, claro que lo intentamos, y no.
Y vimos que no era nuestro formato. No era nuestro formato, cuatro señores mayores hablando en Twitch, no era nuestro formato. Sí. Así que decidimos ser 100% podcast y lo vamos a seguir siendo, o sea, no vamos a aparecer a no ser que sea alguna colaboración que hagamos con otro medio y demás. No, nuestra idea es no aparecer en vídeo y además, oye, es mantener también un poco la magia de la radio, ¿no, Pedro?
Sí. No,
que nadie sepa o que poca gente sepa qué cara tenemos.
Correcto. Yo la verdad es que me gustaba el tema del audio, pero efectivamente me tuve que rendir a tus pies y decir...
Del vídeo, ¿no?
Del vídeo. Pero vi que tenía razón, yo creo que no es el medio para este hobby. Por otras cosas a lo mejor sí, o que somos mayores, puede ser, nos ha pillado ya más mayores.
Yo creo que es el medio para este hobby, de hecho el podcast o uno de los programas que más escucha es Bislúdica.
Sí, ya,
pero,
bueno.
Pero yo creo que el formato que han encontrado en Bislúdica sí que va muy bien con su formato de vídeo, pero el nuestro no es así. Es diferente, no, entonces, pues diferente. Por ahora y por siempre, por ahora, de manera o menos definitiva, vamos a hacer un podcast. Sí. Lo dice Rubén porque él escucha siempre yendo y volviendo del trabajo. Si es argentino, seguramente se comerá bastantes kilómetros haciendo eso. Y creo que así dicen ustedes, exacto, así lo decimos. Se agradece que no hagan referencia a imágenes que están mostrando en vídeo y esas cosas. Pues sí, es duro, porque para hacer una reseña de juegos de mesa es mucho más fácil si tienes el juego delante. Sí. Pero, después de 7 años nos apañamos bien.
Dice
que hace poco que está en el hobby, que lleva un añito. Bueno, pues bienvenido. Y desde este momento os vengo escuchando y para mí son el mejor podcast de juegos mesa. Muchísimas gracias. Una verdadera pena las bajas. Disfrutaba mucho de sus comentarios de Sofía, que es como suelen en su casa jugar a dos, pues Sofía también. Resultaban enriquecedoras sus reseñas para ellos y que la van a extrañar mucho. Un abrazo grande y que sigamos así, que somos excelentes. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias a ti. Zapoleón, Carlos, del Club Batallador, nos dice que lleva años escuchándonos y que es una lástima que gente que aporta criterios diferentes y por tanto enriquecen con sus opiniones y comentarios del podcast tengan que dejarlo por temas ajenos a su voluntad. En fin, seguid, que aquí seguiremos. Un abrazo a los 5, especialmente para Sofía y Roberto. Y por cierto, que solíamos vernos en las LES y no hay LES este año, es cierto. Una penisa, una pena. Sí. Que a ver si venís a este o el siguiente Batalladores. Este Batalladores no puedo ir yo porque me pilla mal, pero me pilla mal de fechas. Es que esas fechas para mí son terribles. Octubre y noviembre son muy malas. Pero el siguiente sí que me voy a apuntar, sí o sí, aunque sea ir y volver en el día. Dice Pelli que estaba planchando mientras escuchaba el podcast y me he tenido que sentar para escribir estas palabras. Una pena, esas malas noticias para el podcast, ya que ambos daban sal al caldo, por decirlo de alguna manera. Sofía fue una corporación que vino muy bien por su sinceridad sencilla y frescura, fuera de artificios guiados por la masa jugona. oía y jugaba, opinaba con criterio y fuera de cualquier lado de opinión. A seguir caminando, un abrazo. Pues nada, muchas gracias por tu comentario, Pelli Pelli. Y por último, Electron con Z nos dice que lleva bastante tiempo escuchándonos y que es una pena que tengan que dejarlo, y espera que sea algo momentáneo y no definitivo, que aportan a los dos puntos de vista distintos y gustos de la afición. Es una regresión forzada a los intrigantes primigenios del podcast. No, porque está Pedro, y Pedro no, fue, no es primigenio.
No, no soy primigenio, pero casi. Yo soy el hijo de los primigenios.
Eres la siguiente evolución. La semilla. Pero sí, sí, Pedro entró...
5 años llevo. Vosotros 7, yo 5.
Exacto, exacto. Hablando de la cerda, además.
Sí.
Pero bueno, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Y nada, seguiremos dándole a la manivela, ¿vale? Habrá voces nuevas seguramente, habrá voces viejas 100%.
También, claro.
Y seguiremos como siempre con honradez, con humildad y sobre todo intentando hacer pasaros un buen rato hablando de juegos de mesa y sin intentar venderos nada. Nosotros hablamos de lo que nos gusta, también hablamos de lo que no nos gusta e intentamos sobre todo ser honrados y ser humildes. Es nuestra guía, es el lema oficial de este podcast y no lo vamos a dejar de ser. Entonces, os agradecemos mucho que nos escuchéis.
Poco, si que... O sea, es que no puedo añadir poco más de lo que has dicho. Agradecimiento, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Yo estoy, vamos, todavía estoy en una nube de cuando veo todos los meses que nosotros lo vemos por detrás, la gente que nos escucha, y en serio que es unos números que la cabeza te da vueltas, ¿eh? O sea, os lo agradecemos, de verdad.
De verdad y de corazón. Así que vamos a seguir haciendo honor a esto que hacéis vosotros, que es escucharnos y nosotros hablar. Bien. Así que vamos a la charleta y tenemos un tema que ha escogido Pedro y esperemos que os guste. Así que hasta ahora. Standing at the top of a long green hill, I said if I don't do it now, I probably never will. I bet you don't remember, 'cause I say corny stuff like that all the time. My head hanging low on the road again, throwing roses at your feet like the grave of a friend. You slowly come back to life like midnight ghost that scares the hell out of the young kids and some of the old.
It's gone and I'm so tired.
Ya estamos en la charleta y Pedro, expláyate.
Pues nada, pues una de mis ideas que tenía por ahí, ahí en el cajón, fue que le propuse a Jesús, bueno, a Jesús y a todos, una serie de programas. Vamos a empezar por uno y si os gusta, pues seguiremos.
No consecutivos.
Efectivamente, no consecutivos. Serie de programas es...
Haremos uno hoy y a lo mejor dentro de un año otro.
Claro, bueno, pero es una serie, no deja de ser.
Sí.
Entonces básicamente es qué comprarías por pues una cantidad. En este caso vamos a comenzar por qué fillers compraríamos con 50 euros. Básicamente es la idea de la sección del programa o de la charleta. Lo que se pretende es elegir una tipología de juego, o sea, era mi idea, vamos, elegir una tipología de juego y un presupuesto. Siempre intentamos poner un presupuesto, bueno, si esto gusta, pues podremos llegar a mucho dinero, pero creemos que 50 o 100 euros sería lo razonable, de ahí no pasar, ¿vale? Entonces, pues eso, el primer episodio es qué fillers comprar con 50 euros. Entonces, si quieres, empiezo, ya que estoy hablando,
Dale.
Pues nada, ¿qué fillers compraríamos con 50 euros? Lo primero es qué me he planteado yo, porque mi planteamiento ha sido un poco tramposo. Como Jesús el hombre hace muy bien los deberes, y él lo ha hecho bien, el mío es un poco trampa. Yo traigo más dinero de 50 euros, pero ¿por qué? Lo que he intentado hacer es ceñirme a unas... tengo 50 euros que puedo comprar, entonces he mirado una categoría de juegos dentro de con 50 euros en fillers, por así decirlo, que puedo comprar, y en esas categorías pues he traído un par de jueguecitos para darle un poquito más de chance, ¿vale? Sin más. Entonces, lo primero que yo compraría con 50 euros de fillers para mí es un abstracto. Los juegos abstractos, yo creo que son juegos que les pega el ser filler, ¿vale? Es una categoría que les pega ser filler. Y para mí, con 50 euros, compraría en abstracto o bien el High Pocket o el 1-4. Vale, empiezo con el High Pocket, que la verdad es que High Pocket poco tengo que decir. Es el abstracto por excelencia. El Pocket, precisamente en España, ha vendido muchísimo. Yo creo que las tiradas las sacan y las agotan. Es un evergreen. Sobre todo el Pocket. Salió el Pocket y ya murió el padre. El padre es más complicado de encontrar. Y lo que te propone el High Pocket es, bueno, Hive, es cada uno tiene una abeja reina y lo que tienes que hacer es que esa abeja esté rodeada de fichas. Entonces, cada ficha es un animal y sería una especie de ajedrez sin tablero en el cual cada animal tiene un movimiento. ¿Qué pegas le podría poner al juego? Bueno, para mí el juego son fichas de baquelita. Entre el Hive normal y el Pocket, yo creo que el Pocket, a pesar de que las fichas son un poquito más pequeñas, yo me quedo con él. Es un juego perfecto, ¿vale? Si puedes conseguir el normal, pues bien, pero no hay mucha diferencia, ¿vale? En tamaños hay poca diferencia. Y el problema que le veo yo al Hive, el único pero que le tengo, es que si ya llevas muchas partidas, el juego deja de ser filler. Un juego que tarda 10-15 minutos con dos jugadores que saben jugar ya es a ver cuándo falla el otro, y estás hablando a lo mejor de 50 minutos. que quizá eso, pues...
Y además es un juego que brilla más si tienes las expansiones de los insectos adicionales. Sí. O sea, le dan más vida.
Sí, pero tampoco creas... A ver, a mí, yo tengo todos los bichillos. Y por ejemplo, el bicho bola no me termina de convencer. La mariquita sí. Ladybug me gusta. El bicho bola regulinchi. Y luego había otro que no me acuerdo cuál es. Otro
el mosquito.
Bicho. Eso, el mosquito. Y ese está muy bien. El mosquito fue el primero. Luego fue el Ladybug, me parece, y luego el bicho bola. A mí me gustan las dos primeras. El bicho bola también es cierto que he jugado menos con ella. Y me gusta un poco menos. Pero la del mosquito... Mosquito. De hecho, creo que en el High Pocket viene ya con el mosquito.
Sí, el High Pocket viene con el mosquito. Las piezas son de un 50% más pequeñas las del Pocket que las del normal. Las del normal son grandecillas.
Sí, son grandecillas, sí. Pero como son fichas que en el fondo las estamos viendo por encima de la mesa, no es que digas que ocupa una mesa gigantesca, no. No, es un juego por el grande, o sea, el original, vale. Es un juego portable, es portable. Y bueno, luego,
viene en bolsa también, o sea, es más fácil
sí,
de mover.
Sí, bueno, los dos vienen en bolsa. El High Pocket te viene un saquito de como de terciopelo y el High Pocket te venía como una especie de estuche, un estuche redondo que parece como un balón o algo así. Y luego el otro juego que traigo... Que lo quería haber reseñado, pero no he podido, cosas de él. Es el 1-4, que la gente dirá, un 1, a la hoguera. El 1-4 te trae. El 1 es como si se juntara el 1 con las 3 en raya. Y a mí me ha sorprendido mucho. Es un juego completamente de plástico.
Este es relativamente nuevo, perdona.
No, es nuevo.
1-4, aquí aparece 2023.
2023, sí, claro, estamos en el 24.
Bueno, pero que no es un juego muy antiguo, vamos.
Vale, sí, no, bueno, tiene un año y medio.
Yo voy a hablar
vale.
De uno que tiene que ha cumplido 25 años.
Vale, bueno, sí, es un juego relativamente reciente, pero bueno, es que a día de hoy ya sabe Jesús que...
Ya. Tiene 7 carriles con fichas con números.
Eso es. Entonces, tú tienes fichas de plástico, el juego es enteramente de plástico. Vale, entonces, como bien dice Jesús, es un tablero, sería como una tablet, para que nos haga el público, el oyente, se haga una idea. Es como una tablet que se pone en la mesa de manera vertical, ¿vale? Y metes efectivamente 7 carriles y en cada carril vas metiendo tus cartas, que en este caso las cartas del 1 son fichitas de plástico como de un dominó, ¿vale? Y la gracia aquí es lo que tienes que hacer son las 4 en raya, 3 en raya, 3 o 4, no me acuerdo.
4 será, pues si se llama 4.
Sí, 4 en raya. Entonces, lo que tiene, los poderes de las cartas es cambiar dos carriles. Se sacan del atril donde van y cambian los
la
carriles.
La disposición de las fichas, ¿no?
Eso es, la disposición de las fichas. Puedes empujar para abajo y se cae y expulsa la ficha abajo y se mueve todo, en plan Tetris. O sea, os digo, este juego es bastante, bastante interesante. Y es un juego que, evidentemente, como es uno, pues ha pasado sin pena ni gloria. Y yo creo que por el precio, bueno... Los dos juegos, que no creo que no lo he dicho, están rondando los 20 euros, ¿vale? Cada uno, para que además, os hagáis una idea.
Son juegos que tienen cierto componente físico, tanto el Hive tiene las fichas de baquelita, el uno este tiene lo que es los carriles, o sea, y las fichas de baquelita de las cartitas, o sea,
sí, es.
No son caros para el hardware, como quien dice, que trae, sí. ¿No? Para el aparataje.
Sí, sí, yo digo que como... Si te hubiera que recomendar files a día de hoy de abstractos, yo recomendaría estos dos, ¿vale? Y además son juegos muy sencillos de conseguir. O sea, el 1-4 en cualquier lado y el Hive ya ni os cuento.
Sí, son Hive, es cierto que había una época que estaba bastante inencontrable, ¿eh?
Sí, porque es sacan edición, vende. Saca edición, así como el Love Letter y como el Catán, aunque el Catán ya menos, pero bueno. Son juegos que se venden. Claro, tú piensas, Jesús, que estás hablando de un juego de 20 eurillos, pues mucha gente lo compra. O sea, tú entras en la afición y es que este juego te suena. Entonces lo que haces es, y encima no oculta nada, porque si tiras la caja, que la caja del Hive, yo es de las pocas que he tirado porque es un blister, he tirado y tengo el saquito, y el saquito en cualquier lado lo metes. Y el 4 no, el 1-4 abunde un poco más. Pero tampoco crees que es una cosa muy grande, ¿eh? No es una cosa muy loca.
También podrías incluir en este un pelín más caro, que cuesta casi 23 euros, el precio de tienda online. El azul mini.
Le tengo puesto, pero le he metido fuera.
Vale.
O sea, le he metido fuera en categoría... Bueno, ahora lo contaré.
Vale. Pues si quieres hablo yo.
Sí, por favor.
Yo lo he diferenciado en cuatro tipos de juego, ¿vale? Son todos juegos de cartas, porque me parece que son los más baratos y sobre todo son los más fáciles de llevar cuando hablamos de fillers. Y he seleccionado un juego de bazas, un juego de apuestas, un juego de interacción y de combos y un juego de números, un juego matemático, un juego de hasta cierto punto de interacción y de push your luck, de intentar la suerte. Y en este caso, el primero es este juego, que es un juego numérico, son 104 cartas con del 1 al 104 y es el Toma 6, ¿vale? Toma 6, juego ha cumplido 25 años este mismo año, diseñado por Wolfgang Kramer, que el Kramer Yayo, y que son superventas de los fillers y los juegos de mesa. Creo que cuesta 12 euros o algo así. Hay una edición especial ahora del 25 aniversario.
Bueno, ha salido cosa más. Salió hace unos meses, porque han sacado varios de estos. Y tiene un montón de versiones este juego.
Sí, yo tengo la de Mercurio, la básica de Mercurio, que es una, que es la que os digo yo, que cuesta pues esto, 12 euros.
Sí, yo tengo la de Amigo, Nalman.
Que es la original, la de Amigo, original. O de las originales, ¿no? De las primeras que hubo. Nada, ¿en qué consiste el juego? Bueno, pues el juego va a consistir en que vamos a repartir un número de cartas entre nuestros jugadores, 10, ¿vale? Luego hay modos de juego, si juegas a menos de X personas, repartes un número limitado de números, ¿vale? A tres personas del 1 al 34, por ejemplo, ¿no? Para convertirlo en algo más táctico el juego. Vamos a tener 10 cartas, van a salir 4 cartas a la mesa y lo que vamos a tener es que jugar una carta para continuar la serie, ¿no? De cada una de estas filas. Cuando tengamos que poner una carta y sea la sexta que hay en esa fila, pues nos llevamos las 5 cartas a nuestro lado y dejamos esa. Aquí se pierde por obtener puntos. Es decir, lo interesante es no obtener puntos. Cada carta, aparte del número de ordinal que trae, trae unos bufalitos, unas figuritas de unos bufalitos, que son los puntos que vas a ganar cuando te llevas esa carta. Después de 10 rondas, se agotan las manos, se cuentan, y si alguien ha llegado a 44, pues ha perdido y el resto siguen jugando. Si no, se sigue jugando, ya está. Hasta que alguien llegue a esa cifra de 44, que puede ser menos si la mesa decide que sea menos. Me parece que es un juego que tiene una mala leche importante, que es muy tenso, que es muy sencillo de explicar a todo el mundo, que no tiene más misterio. 12 euros, te lo puedes llevar en un formato de cajita pequeña, porque caben los dos mazos justitos y las reglas, lo metes en cualquier sitio, hasta en un bolsillo, y tienes horas de diversión con este Toma 6, y además es hasta 6 jugadores, creo, Toma 6, es un juego que admite bastantes jugadores. Sí. Y luego está el Toma 11, bueno, hay
un montón. Sí, sí, hay un montón de variantes y...
El 20 aniversario salió barato también, ¿eh? No salió muy caro, pero bueno.
Sí, no, que son juegos baratos. O sea, este juego es barato.
Lo que os digo, la edición de Mercurio en español son PVP 14 euros.
Uh-huh,
uh-huh. O poco dinero.
Sí. Bueno, pues venga, voy yo con mi siguiente categoría, que mi categoría, ya que la has sacado a tu colación, sería juegos de cartas. Y los juegos de cartas, para mí, que yo me compraría, también están en torno ambos a 20 euritos, pues sería La Tripulación, y aquí ya sí que dejo a gusto del consumidor si quiere la 1 o la 2. Yo creo que no hay diferencia sustancial para... Y bueno... no hay diferencia sustancial en comprar una caja u otra. yo quizá compraría la 2 porque tiene, las misiones tienen más variedad. Bueno, primero voy a contar un poco la mecánica. La mecánica es nosotros que han cogido la, los juegos de bazas, el Tratute, la Pocha y tal, y lo han convertido en cooperativo. A mí cuando salió la, la tripulación me pareció un juegazo, vamos, increíble, de que a alguien se le ocurriera juntar esas dos cosas y lo bien que empasta. Y quizá funciona mal a pocos jugadores. La tripulación 2.
Yo creo que tiene un número fijo de jugadores para deleitarte con la experiencia, que es 4. Sí, hay que jugar a 4. Sí. Pero si el resto hay apañitos, pero bueno.
Sí, son apañitos. Entonces, la tripulación 2 creo que mejora un poco lo que es el tema de las misiones, ¿vale? Que, pero vamos, que tiene más variedad. Pero vamos, que si no encuentras el 2 por lo que sea, pues tampoco va a pasar.
El 2 creo que mete algún cambiecito, pero vamos, que si no encuentras un
gusto. Sí, son prácticamente iguales, ¿vale? Y luego el Skull King. El Skull King es una pocha hipervitaminada, que me parece una genialidad. Quizá lo que no me gusta es el nuevo arte de la nueva versión. Es otro juego que también ha estado descatalogado bastante tiempo. Es un juego que cuando sale lo peta y no me extraña porque el juego está muy bien. Es otro juego que tienes que ser a 4 para que funcione la cosa como tiene que funcionar. Pero bueno, a ver, estás hablando de juego de cartitas, que como bien dice Jesús, más portable que esto no hay. Porque las cajas, bueno, la caja
de la tripulación... La tripulación es grandecita porque sí, trae alguna ficha y demás. Skulking es más recogido.
Sí, Skulking es como la caja del Saboteur de amigo, si alguien... prácticamente el tamaño de la baraja un poquito más grande.
Y esta que ha salido nueva es un poco más grande, la antigua es un poco más pequeña, sí, era un poco más pequeña, la de la calavera.
Sí, pero vamos, que no es una caja bastante contenida, y es cierto que la de Crew, la de la tripulación, es una caja más grande, pero vamos, si lo puedes coger en una bolsa zip, si quieres, si lo quieres transportar, metes ahí todo, porque son, como bien dice Jesús, 4 tokens, son 4 tokens, y cartas, y es que no tiene más. O sea, y las reglas. Ah, bueno, sí, y el libreto de misiones. Pero bueno, me parece que seguramente si entras a la BGG lo podrás tener las misiones. Pero si bueno,
que te puedes llevar la caja, que tampoco es enorme. O sea, no es la caja de toma 6 que te cae en un bolsillo del pantalón. Sí. Digamos, tampoco es una cosa... En una mochila tienes sitio de sobra metiendo la caja de la tripulación o de Skull King.
No es un Lacerda.
No. ¿Esto qué? Es una... Ya tenemos que hablar de las ediciones de Eagle Griffon Games, que hay madre de amor hermoso. Pero bueno, pues yo voy a hablaros del juego de combos. Un clásico instantáneo, Océanos de Papel, Salt and Paper, perdón, del año 2022, de Bruno Catala y Theo Gidier. Juego de combitos, tú no sé si has probado este, editado por Bombix en el original y aquí por Trangis. No sé si has jugado tú a Océanos de Papel.
Yo he jugado a Océanos de Papel, pero hace ya... O sea, cuando salió, no sé cuándo. Pues
bueno, pues al final lo que vamos a tener es cartas de diversos tipos que comban entre ellas, ¿vale? Y que vamos a hacer una colección de cartas. Pingüinos, conchas, pulpos, etc. Que cuantos más tengamos en nuestra mano, más puntos nos van a dar para esa ronda, o parejas de cartas, dos cangrejos, dos barcos, dos peces, que aparte de sumarnos un puntito, estas parejas nos van a permitir hacer una acción más, o hacer un combo más, o robar una carta, o etcétera, ¿no? Entonces, el juego va alternando estos dos tipos de cartas, y además... tiene una cosa muy interesante, y es que el juego se juega a números fijos, a puntuación fija, dependiendo del número de jugadores. Si son 2 jugadores a 40, a 3, 35, 4, 30. Y vamos a ir sumando puntos todas las rondas. Y cuando tú tengas 7 o más puntos, puedes decidir parar y que todo el mundo cuente, o jugar una última ronda que el resto de los jugadores jueguen una última ronda, y si tú eres el jugador que ha ganado más puntos, encima te llevas un punto más por las cartas del mismo color que tengas, ¿vale? Si tienes cuatro cartas rojas, pues te llevas cuatro puntos más. Es un riesgo porque te puede ganar otro, si te puedes ganar más puntos que tú, pero oye, por lo menos intentas forzar un poquito la suerte. Me parece que, como te he dicho, un clásico instantáneo, juego barato, 15, 16 euros creo que es, caja pequeña. Si podéis comprar la expansión, que son 8 euros, es un sobre de papel, además. Te vienen cartas muy interesantes, como el caballito de mar, como la medusa, como la estrella de mar, como la langosta. Pero si no, la caja base, yo creo que tiene muchas horas de vuelo. Entonces, un gran juego este de Océanos de Papel, juego de combos.
Muy bien, pues en mi siguiente propuesta, este ya son por entre 22 y 24 euros, ¿vale? Serían los unos euros, por así decirlo. Y aquí es donde tengo el azul mini y el Ticket to Ride, que yo lo he puesto aquí en la escaleta, caja pequeña, quiero decir, por los Ticket to Ride de Nueva York.
Hay varios, ya. Está Nueva York, París, Londres.
¿Países Bajos o hay algo
Países
así?
Países Bajos, ¿no? Sí, Ámsterdam.
Ámsterdam. A ver, pues a esa línea de Tickets to Ride me refiero. Es juegos de tamaño comedido, pero ya son euros.
Cajas de 25 por 25 son.
Son, sí, cajas muy pequeñas.
Bueno, la del Ticket to Ride, la del azul creo que es más pequeñita.
Lo meto como fillers, porque son juegos que el Ticket to Ride, como juegues a... son 15 minutos. Jugar a dos personas, sí. 15 minutos. Jugar a cuatro, para empezar, ¿lo ves? Este tipo de juegos escala peor. El Ticket to Ride, el pequeñín, escala peor. Funciona mejor a dos, tres que a cuatro.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Porque son a dos... Es más, a pum pum, sota caballo rey, ya te digo, en 15 minutos te lo liquidas. A cuatro ya hay poco sitio. Es que te queda... El problema de jugar a más en un tablero tan pequeño es que te quedas con una sensación de ya. Porque apenas pones cuatro trenes, como quien dice, y ya está, ya se terminó la partida. Ya, o sea, no hay mucho recorrido. Por eso yo creo que son juegos... esta línea se disfruta mejor a menos que a más. Por lo menos para mí. Claro, tú tampoco podéis compararlo con un Estados Unidos o con Europa.
No tiene nada que ver. Eso es el mismo juego, pero reducido de tamaño, ¿no?
Es, y en tiempo y todo. Entonces, es el ejercicio que han hecho. Yo creo que es bastante interesante. Es un juego que yo creo que sí que cabe en tu ludoteca. No digo que compréis toda la colección, con que compréis uno que más.
El sitio que más os guste.
Sí, es suficiente porque todos dan más o menos. Es una experiencia Ticket to Ride en tamaño filler. Bueno, en tamaño filler. En tamaño filler, porque son pequeños.
En
formato filler. Y luego el azul mini, pues qué decir. O sea, el azul me parece un juego muy bueno y creo que el tamaño que han. La jibarización que han hecho con el azul, creo que es un acierto total. O sea, ese juego en este tamaño es perfecto. Es un juego que efectivamente podía estar metido en la otra categorización de abstractos, pero bueno, lo he dejado un poco en plan de juegos de mesa. Que estos sí que tienen componentes que tienes que dejar en la mesa, tienen tableros, tienen cositas. Del azul no voy a comentar nada porque ya está todo dicho. Yo creo que es un buen juego y si no lo tienes, pues yo creo que cabe en tu colección sí o sí.
Muy bien. Pues yo voy a por el de bazas y siendo de cartas y buscando algo barato, pues hay una edición de SD Games original de Osprey, que es el High Society, el juego de Reiner Nicia, Alta Sociedad, que creo que son 10 euros, 12 euros, además sale por ofertas, no es dependiente del idioma, pero bueno, la gente de SD también lo tiene muy, muy baratito. A ver, a mí me parece una obra maestra este juego.
Es una obra maestra, en el fondo son
unas cartas, vamos a tener dos tipos de cartas en la versión que tengo yo, que es la de Osprey. Tenemos unas cartas grandes y unas cartas pequeñas que representan nuestro dinero, ¿no? Es un juego de subastas y lo que vamos a hacer es pujar por estas cartas que van a ir saliendo, unas cartas grandes ilustradas por Medusa Dollmaker, que son preciosas, y en el fondo no dejan de ser más que artificios de la alta sociedad, pues tomar champán, vestir bien, irse de vacaciones a la playa, todo esto nos va a dar puntos, ¿vale? Y el que obtenga más puntos al final de la partida es el que ha ganado. Pero dentro de estas cartas, de estos bienes de la alta sociedad, hay tres cartas que son problemas, ¿no? Entonces, cuando estas cartas se juegan, te van a quitar puntos o te van a perjudicar en otras cartas. Y esas cartas se subastan al revés. Las cartas normales, el que gana la puja se la lleva y pierde ese dinero. Y además, hay una condición de final de victoria. Condición de puntuación, mejor dicho, que es que si eres el que tiene menos dinero no puntúas, puedes tener el bien de alta sociedad más alto, pero tú no puntúas, con lo cual te echan de esa fase. Tienes que ir ajustando muy bien cuánto vas a arriesgar o no. Pero cuando llega la subasta de estas cartas negativas, de estos eventos negativos, el que gana la subasta se queda con eso y se queda con el dinero que ha apostado, pero el resto pierde ese dinero que ha apostado. Entonces me parece que es una genialidad, un diseño muy sencillito. Nicia tiene buenos juegos de subasta como Ra, como el Modern Art, como el propio Rafia, que es el Ra pequeño, sí, que no lo he metido aquí porque no lo he encontrado en stock en ningún sitio. Sino
es que ya no se vende. Y la edición de
ahora va a salir otra edición de Ra, ¿sí?, en Kickstarter, y sale un Razzia también.
Es que el que trajo Primijuego, o sea, Primigenio, perdón.
Ese lo tengo yo, es precioso además.
Es muy bonito. Yo tengo amigo, como no.
Y el ilustrador está en nuestra comunidad de Telegram, así que un saludo para él porque es muy bonito.
Sí, es muy bonito, muy bonito.
High Society también es muy bonito por Medusa Dollmaker.
O sea, Medusa es brutal.
Cartas bonitas, el juego de como la leche, yo lo juego con gente que no es jugona, sí, lo han cogido al primer explicación y se lo han pasado como y me lo piden, no trae el de las subastas ese, tráelo porque genera mucha tensión y nada, 10 euros 12 euros con formato minutos, pequeño también, 10 minutos 10, no, un poquito más,
pero
más
pero por ahí, o sea,
20 no, minutillos es fácil porque las 20... subastas sí suele ser. Porque normalmente te juegas dos.
Dos o tres, es un juego que repite.
Muy buen juego este, Alta Sociedad.
Sí. Y bueno, pues nada, yo, mi último grupo, por así decirlo, es, pues bueno, como he traído grupos de 20 euros, pues me sobraban 10. Entonces, más o menos, si no os compráis el Ticket to Ride que acabo de hablar y el Azul Mini, podéis comprar uno de cada de 20 euros y luego rematáis con estos dos de 10. Y no son otro que cartas de caja pequeña y muy baratos. Y es el Tichu, que creo que es un juego.
Acaba de salir una edición de Maldito.
Muy bonita. Que han sacado un tapete, que eso no lo entiendo. Tiene tapete el Tichu, que dice.
Pero el Tichu se puede jugar con el tapete del Mus de toda la vida.
No tiene sentido.
A ver,
no,
yo el Tichu lo pensé, pero lo quité por una razón. Porque creo que es un juego que necesita. Bueno, es un juego que se tiene que jugar a cuatro.
Correcto.
Y que es un juego que luego no es tan fácil. O sea, es un juego que es sencillo de explicar, pero que luego tiene unas peculiaridades que puede que a la gente no le cueste. Y que luego tiene una curva de aprendizaje tremebunda.
O sea, efectivamente.
Si hay alguien que sabe jugar, no la hueles de las primeras 20 partidas.
Sí, es un juego que recompensa mucho el jugarlo. O sea, lo voy a decir yo, de hecho, porque me gusta a mí mucho decir los peros de los juegos, para que luego nuestros oyentes actúen en consecuencia. Y es la curva de aprendizaje, efectivamente, como bien apuntas, que es un poquito largo, porque no nos equivoquemos, el juego es un poquito largo, ¿vale? Y necesitas esa parejas, entonces necesitas cierta involucración, necesitas un compañero, echarle partidas, o sea, necesitas cuatro personas motivadas. Yo es un juego que recomiendo, vamos, con los ojos cerrados. Yo me he echado cientos de partidas a Tichu y considero que es un juego de bazas. Para mí es el juego de bazas, pero efectivamente no es para todo el mundo. La edición de ahora es bastante bonita. Yo tengo una edición que es de lata. Tú también tienes la misma, ¿no? Una de lata, ¿no?
Yo tengo la lata.
Que es horrible, las cartas, el perro es horrible, el dragón también es muy feo.
Es súper portable.
Bueno, sí, claro, sí. Otra cosa no tiene, pero es muy portable. Pero bueno. Y luego el otro juego de 10 euritos que traigo es el Love Letter. El Love Letter que tiene... cientos. Tiene muchas versiones, desde Jabba Hutt hasta...
Hasta Hora de Aventuras, hasta The Bridgerton, o sea, la que más te guste.
Sí, para elegir. El original es el que cuesta 10 euros, ¿eh? Creo que el resto de remakes y tal cuestan más dinero. El original son 10. Pero es otro juego que es una genialidad. También me parece que con cuatro cartas, como quien dice, han hecho un juego que está muy bien. Es cierto que este juego, si tuviera que no recomendar de toda la lista, ¿cuál recomendaría? Este es el que recomiendo menos. ¿Por qué? Porque al ser las partidas tan rápidas, se quema, lo veo, creo que tiene poco recorrido. También es cierto que no ocupa nada la ludoteca. Nada.
A ver, ¿sabes dónde lo juego? Dime. En la piscina.
Claro, sí, claro.
Es donde lo juego, es en la piscina. Yo tengo el del Palacio de Java, que ese sí que necesitas jugarlo a más de dos.
Uh-huh.
Por ciertas mecánicas que tiene que uh-huh. se disfrutan más a tres. Y tengo el normal. El del Sajito Rojo, que han cambiado las ilustraciones y son más bonitas ahora. Y es un juego piscinero 100%, porque te juegas una partida en 20 minutillos, te metes al agua, vuelves a salir, te echas otra. Me parece que es un buen juego. Lo único que tiene ese hándicap, que es como dices tú, que es que lo quemas.
Se quema, o sea, te da lo que propone, pero claro, tiene su coste. Pero claro, estamos hablando de un juego de 10 euros, un saquito de tres cartas, como quien dice, que lo metes en la estante, en el último hueco que tengas, lo sueltas ahí y ya lo cogerás, no pasa nada. O sea, como juego, me parece que está muy bien, pero con sus limitaciones.
Pues yo termino con el juego de bazas. Tenía ya poco dinero y sé que hay un juego que están saldando, que es una pena, pero se están saldando, es de Mercurio, creo.
Sí, es de Mercurio.
Que el diseñador es Tori Hasegawa, japonés, y es el Tonton. Juego hiperportable porque es un tubito, básicamente, sí, una cajita sí. En forma de tubo con unas cartas alargadas y muy finas. Y es un juego de bazas de 3 a 5 jugadores. Eso es bueno porque es un número diferente,
sí,
¿vale?
Sí.
Siendo dependiendo del número de jugadores, entran más o menos cartas. Las cartas tienen varios colores, varios tipos de colores, ¿no? Rojo, azul, amarillo, tal. Y dentro de esos colores hay varios números, del 1 al 8, creo que son. Y nada, tú lo que vas haciendo es jugar palos y ganar puntuaciones. Pero hay una carta de condición, que es el giro que tiene este juego. Tú tienes que cumplir la carta de condición y es que tienes que pasar de 10 puntos. O a lo mejor la condición es que no puedes superar 5. Entonces, todo esto va... Luego hablaré de otro juego que tiene otra similitud. Va haciendo que el juego se vuelva mucho más tenso, ¿no? No es una genialidad. No es el High Society ni es el Toma 6. No. Pero es un juego de bazas que para llevarlo en un tubito y poder moverlo en cualquier sitio y que te cuesta, creo que está vendiéndose ahora mismo a 6 euros
sí.
En alguna tienda online, incluso puede que van menos, que lo rebajen, pues oye, me parece que es una buena aportación y sobre todo que es un juego, aquí es donde pensé en el Tichu, pero es un juego que yo creo que es más fácil de explicar, más fácil
mucho
de vender,
mucho más.
Y para una tarde después de un café, pues te echas un tontón y tan a gusto.
No, sí, a mí me gusta el ejercicio de diseño que han hecho minimalista. Porque sí, como bien dices tú, o sea, es nada, es la mínima expresión. Quizá por eso también no ha vendido, Jesús. O sea, quiero decir, también ha sido a lo mejor.
No entraba por los ojos porque la gente no lo veía, ¿no? En el lineal. Puede ser, pero vamos. tiene hasta unos clips pequeños para ir marcando la puntuación. O sea, es un juego.
Es un juego que
cuando está pensado perfectamente.
Sí, es un juego que cuando salió ya pinchado. Y no sé por qué, porque es cierto que no puedes compararlo con High Society o un Tichu, pero ojo, que es buen juego. Es que claro, es que dice, no, voy a verlos con los mejores. Claro, con los mejores no te puedes comparar, pero es un juego de notable.
Sí, sí.
Juego de notable.
O sea, de hecho, trae este inserto la caja, ¿eh? Es que la caja es mínima. Sí. Y traéis un insertito y demás. O sea, es un juego que está bastante bien, este Tontón.
Sí, lo trajimos hace ya mucho.
Sí, este es uno de los primeros juegos que hablamos de él.
Claro, claro. Entonces, me da pena eso. Es el típico juego que ha pasado sin pena ni gloria, que no ha vendido nada y merecido. O sea, si buscáis joyas en el fango.
Este Tontón está muy bien. Y sobre todo porque os va a ofrecer un juego de bazas bastante divertido. Yo las veces que lo juego siempre me lo paso muy bien. Y sobre todo que es que no va a ocupar nada. Porque es que es muy enano. Es muy enano. Tendrá un 8 centímetros de altura y 3 de anchura. O sea,
sí. Bueno, ¿y cuál era el otro que ibas a traer, Jesús?
Ya está. Yo terminaba con esto. 50 euros justos.
Entonces
te di un poco más.
No, a ver, es lo que yo he traído son sido grupos de juegos.
Vale. Y cada grupo que escoja, ¿no?
Claro, es. Oye, de abstracto, pues son 20 euros, del euro son otros 20, de cartas son 20 también. Bueno, perdón, el del euro son 23 y tal, y luego el remanente que era el del dicho que son 10. Es decir, si haces bien las compras, te puedes gastar con mucho 53 euros.
Pero vamos, hay mucho más juegos de este tipo de fillers que se pueden hablar de ellos, que quizás no sean. Porque hemos hablado aquí de varias dentro de su género, vacas sagradas, como Toma 6, como Alta Sociedad. Pero hay juegos por ahí como Parade, como Arboretum.
Arboretum yo quería traerlo, pero es que no lo he encontrado. Entonces por eso no lo he traído.
Vale. Yo es que lo tengo, entonces lo estoy mirando aquí en la estantería, pero vamos, a lo mejor no está disponible.
También el problema del Arboretum, que hablábamos antes de complejidad, este juego en la primera partida lo te enteras.
Ya. Yeah.
Y es un handicap.
Es lo malo que tiene es eso, pero bueno, juegos como Cabo, juegos como ¿cómo se llama este? El Photograph, que hablé de él, que son juegos muy chulos. Y sí, son juegos pequeñitos, juegos de 12 euros, de 13, de 12, de 10, y que son fillers, pero que tienen su miga. Tienen su miga, porque al final, queridos amigos y oyentes, diseñar un filler es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Porque tienes que ofrecer al jugador una experiencia divertida en poco tiempo. Entonces sí. hay que afinar mucho, hay que ser muy fino para hacer estos tipos de juegos.
Y bueno, si os ha gustado esto que puede convertirse en una serie, pues por favor dejadlo en los comentarios.
En los comentarios ponéis fillers sí, y, sí, poned fillers sí. Y hacemos el siguiente ya, pues con, no sé, 100 euros, es que 100 euros en fillers no, podemos traer aquí a 200. No, pero bueno, otra serie.
Claro, otra serie no con fillers ya, sino con euros. ¿Qué querríais? ¿Por 50? Bueno, es que por 50 está complicado.
50 no compras nada ya.
¿Por 100 euros? ¿Euros? ¿Por 100 euros o por 100 Ameritrash o algo así? Os podemos. Si os ha gustado, pues
nada, decírnoslo. Fillers, sí, y ya sabemos que seguimos haciendo estas series.
Seguimos haciendo esto.
Muy bien, pues vamos a poner un cortecito musical y pasamos a la mesa de pruebas. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado jugando durante además bastante tiempo, todo este verano. Yo creía que no iba a jugar nadie, al final sí que he levantado partidas. Tú veo que estás en tu línea, vas a traer una, pero un juego importante. Así que cierras tú si quieres y yo hablo rápidamente de estos tres juegos que he traído.
Me parece bien.
Que voy a empezar por un juego que ha montado bastante revuelo. Ha salido este año en español, que se llama el Ratas de Wistar, ¿vale? Juego de Simone Luciani y Danilo Sabia. Luciani, ya sabéis, escuela italiana. Que no sé si Luciani es de aquí toca, pero bueno. Y editado por Cráneo Creaciones y en español por Maldito Games. A ver cómo hablo yo de este juego, porque hay mucha gente que lo está poniendo muy bien y a mí no me ha parecido más que un euro más. En Ratas de Wistar somos unas ratas inteligentes, ¿vale? Ratas de laboratorio que han hecho experimentos con nosotros y somos inteligentes, que vamos a ayudar a otras ratas a escapar de una casa y del laboratorio donde experimentan con ellas, ¿no? Ese es el tema. Bueno, está muy bonito, pero básicamente en el fondo lo que tenemos es un euro de colocación y selección de acciones, ¿de acuerdo? Colocación de trabajadores y selección de acciones, y luego un montón de minijuegos alrededor, ¿vale? ¿En qué consiste el juego? Vamos a tener 5 rondas, cosa que a mí me gusta, rondas fijas, y vamos a tener un rondel central donde vamos a ir colocando nuestras ratas inteligentes en estas acciones, ¿vale? Y este rondel está dentro de 3 zonas, ¿vale? Pues un bosque, una casa y una especie de grutas, especie de subterráneos. Y va, este rondel cada turno va a girar, ¿vale? Con lo cual hay veces que va a estar en un sitio y va a estar en el otro, en una zona o en otra. Y esto es importante por una razón, porque cuando tú pones tu rata en ese rondel para hacer una acción, 2 en este caso, la acción, si lo pones la rata y no pones las otras ratitas que no son inteligentes, esa acción no la vas a poder hacer. Las ratitas pequeñas lo que hacen es potenciar la acción, permitirte hacerla n número de veces, siendo n el número de ratas pequeñas que tengas, ¿vale? Entonces, en este rondel hay mini acciones y luego una acción principal. Recolectar madera, recolectar metal, que son los bienes del juego. Explorar. Vamos a ir por la casa, que es otra parte del tablero, y vamos a ir explorándola, ¿vale? Vamos a ir levantando cartas, cumpliendo condiciones y demás. Construir camas y hacer agujeros. En nuestro tablero personal, otra parte del minijuego, vamos a tener agujeros, espacios tapados, que vamos a tener que ir excavando, y camitas con ratas que vamos a tener que ir colocando para sacar más ratitas pequeñas y tener más opciones de potenciar nuestras acciones, ¿no? Uh-huh. Y poca cosa más, creo que hay alguna acción que se me está olvidando, pero vamos, tampoco es mucho más importante que lo de explorar. Ah, bueno, y sí, y coger cartas, porque este es un juego con cartas también. Entonces, estas cartas nos van a permitir hacer algún chollo, tener alguna habilidad y sobre todo también tienen una set collection, ¿no? Una set collection de iconos, uh-huh. Unas colecciones de iconos que puedes ir realizando y estos iconos te van a permitir otra sección más, cumplir unos objetivos, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues es el típico juego de una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, ¿vale? Uh-huh. Juegas las cartas, seleccionas iconos, pero también pones ratas en el tablero, pero además tienes una rata exploradora, pero además tienes que combar para hacer un evento. El juego como tal no está mal. Yo me lo pasé bien jugándolo. Me devané el cerebro y demás. Pero claro, el problema es que dices, ¿y si en vez de lo de las cartas usases otra cosa? Y no tantas cartas, pero tiene unos mazos de cartas gigantescos. Uh-huh. Gigantescos. Tipo A y tipo B de cartas, unas más potentes, otras menos potentes. Uh-huh. Y si en vez de viajar por la casa, esto lo haces de otra manera, ¿y para qué tienes un tablero personal? Bueno, a lo mejor para sacar las ratas y demás. O sea, son cosas que vas viendo que es un poco ensaladilla de mecánicas, ¿no? La producción del juego es bonita, las ilustraciones son bonitas, las calidades están bien, o sea, eso no hay problema, ¿no? Pero al final le pasa como a muchos euros de hoy en día, y es que son acumulaciones de flecos flotando, ¿no? Yeah. Claro, yo lo estaba jugando y me acordaba de lo que era Hotel Austria, que también tiene sus cosas, ¿eh? Pero básicamente tú cogías un dado, hacías una acción y poco más. Luego hacías una acción secundaria, que básicamente era coger un invitado, darle de comer y luego subirle a la habitación cuando tocara y fuera. Quizás echan de menos esas cosas. Juegos más directos, ¿no? Más al turrón y menos dados a dar vueltas en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, al final, tienes que estar atento a colocar las ratas, tienes que estar atento a a revisar la casa, tu tablero personal. Yo entiendo que hay gente que es fan de los ejercicios de optimización, me parecen perfectos, pero yo creo que el diseño no es todo lo elegante que debía ser, desde mi punto de vista. Yo he oído críticas diciendo todo lo contrario, que es un diseño elegantísimo. Oye, hay para todos los gustos, ¿no?
Que lo jugarías, pero con la copia.
Sí, sí, sí. O sea, no, por supuesto, esto no me lo pienso comprar ni de coña. Pero... Y jugarlo, sí, me lo sacan a la mesa. Yo me he hecho una partida tan pichi. Pero no le veo esas virtudes que mucha gente le está viendo a estas ratas de Wistar. ¿Vale?
Next, Jesús.
Otro euro next. Más.
Otro euro más, efectivamente.
En cambio, sí le veo unas virtudes a este juego que ha sacado de Vir, que se llama Cities, ¿vale? Cities, que es un juego de Steve Finn y de Phil Walker Harding, el diseñador de ese grandísimo juego que es Summer Camp, editado por Devir y ilustrado por Jorge Tabanera, ¿vale? Jorge Tabanera, que está haciendo bastantes juegos, ha hecho también el Barcelona, creo, ilustrado, perdón. El Barcelona, el Barrio también, bueno, tiene bastantes juegos ilustrados y son bastante bonitos. El Cudillero, que tiene muy buena pinta. El Conservas, que hablaré del más adelante en otro episodio, que también me parece que está muy bien. Este Cities es un juego familiar, es un euro familiar, ¿vale? ¿En qué consiste? Vamos a ir montando nuestra ciudad en un recuadro de 3x3, ¿vale? Vamos a ir colocando unas fichas de cartón, unas losetas. Porque las losetas son la buena salud, son la salud de verdad, los juegos de losetas. Y en estas losetas vamos a desarrollar la ciudad, ¿vale? Hay varias ciudades, Sydney, Barcelona, Río de Janeiro, Nueva York, Tokio. Y cada una va a tener unas condiciones de puntuación, unos bonos que nos van a dar, ¿no? Unos objetivos. Y el tablero se divide como en cuatro escalones, ¿no? En un escalón están las cartas de puntuación que va a haber en cada ronda, hay 8 rondas, ¿vale? En cada ronda va a haber unas cartas de puntuación, de condición de puntuación, es decir, si tienes 4 casas de 4 pisos, pues puntúas 2 puntos por casa, ¿vale? En otro escalón vamos a tener estas losetas de ciudad. En otro escalón vamos a tener accesorios de esta ciudad, tanto barcos como elementos acuáticos, como elementos de bosque, de jardín, mejor dicho, de parque. Y en el último escalón vamos a tener los edificios, que son edificios de plastiquito, apilables, de varios colores, ¿vale? Entonces, el turno consiste en coger uno, coger otro. Lo único que no puedes hacer es repetir. Si has cogido una carta de puntuación, ya no puedes coger una carta de puntuación. Si has cogido una loseta de ciudad, ya no puedes coger otra loseta de ciudad, ¿vale? Así se va repartiendo entre todos, ¿no? Yo lo he jugado a 4 jugadores. Me han comentado yo que a 3 tiene un apaño y que a 2 no funciona muy allá, ¿vale? O sea, yo creo que 4 es su número. Me parece que es un juego que se juega en 20 minutos, muy divertido. Te tienes que darle devanar un poco los sesos para cumplir bien tanto las cartas como los objetivos de ciudad. Y yo creo, no sé por cuánto ha salido este juego, ¿no? Es muy caro. Me parece que es un eurofamiliar bastante bien afinado, este Cities, ¿vale? Lo ha sacado de Vir este año, además. Este año y hace 2 meses o 3 meses, no mucho más. Me parece que es un juego que dentro de su target está bastante bien.
Pues, hombre, a ver, Jesús, losetas.
Es mi rollo.
Turnos fijos también, ¿no?
Sí, entonces, sí. Claro, o sea... es mi rollo. Yo entiendo que aquí no soy muy objetivo, pero me parece que es un juego que lo que quiere hacer lo hace bien. Que es que hagas un city building muy abstracto, pero que hagas un city building en 20 minutos, bonito, fácil de jugar, lo puedes explicar a cualquiera y lo va a jugar bien, porque en el fondo lo que vas a poner es un peón donde estás haciendo la acción y ya está, y te vas a llevar lo que hay y párate de contar. Entonces, se agradece que haya juegos que intenten ser frescos, por lo menos en ese sentido, de no tenerte dando vueltas, sino, oye, mira, lo que tienes que hacer es coger una loseta, una carta, un accesorio de ciudad y unos edificios. Y móntate tú la historia, la decisión la tomas tú en el tablero que te estás montando en la ciudad, no en otros sitios, ¿no?
¿Pero tendría hueco en tu ludoteca?
No, porque yo no juego a 4. Yo juego muy poco a 4. ¿Vale?
Bueno, yo creo que es un juego solo por eso.
Sí, si yo jugase habitualmente a 4 personas, sí que lo llevaría, porque me parece que es un juego para finalizar sesiones muy bueno, para un ratito corto que tengas, ponerte a jugar, sí, me parece que es un juego que está bien. Pues ya está. Y es un juego de club bastante aceptable, porque no requiere una gran explicación y se juega, lo que te digo, en un ratete, alguien que vaya a ver el club o en 4 que estén ahí un poco perdiditos, pueden jugar bien. Y el último juego que lo ha editado Maldito Games en español se llama Por Norgut, ¿vale? Que es un juego de bazas en solitario. Tú dirás, ¿cómo
buena
es eso?
Premisa,
¿Cómo,
buena
cómo,
premisa.
¿Cómo es eso posible? Pues es posible, además. Por Norgut vamos a ir visitando varios reinos, ¿vale? Son todo con animalitos. Y...
Hombre, Diego.
Sí. No, pero es muy cookie. Eso sí, yo creo que le pega bien en este juego. Vamos a ir visitando varios reinos y vamos a ir hablando con los jefes de cada reino, los reyes y reinas de cada reino, para intentar convencerlos para que se vuelvan a nuestro bando y luchen por Norwood, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Vamos a tener un mazo de cartas con 4 palos y cada rey va a tener un palo preferente, ¿vale? Que es el palo ganador. Entonces, para ganar y convencer a cada rey, vamos a tener que no superar el valor de ese rey. Y hay uno que tiene valor 0, van de 0 a 7. Entonces, tú lo que tienes que hacer es jugar cartas para no pasar de ese valor, porque si no pierdes, se da la vuelta, ese rey se va y no has ganado ese reino, ¿no? Entonces, tú vas a sacar una carta como jugador, como si fuese ese rey, y vas a tener que seguir con tu mano, tú vas a tener una mano de cartas. Vas a tener que seguir el palo o no seguirlo si no puedes, o jugar el palo ganador, lo que es un juego de bazas. Pero además vas a tener unos aliados que te van a permitir modificar un poco la partida, ¿no? Ver una carta más, cambiar las cartas de mano, etcétera. Oye, muy difícil de ganar este For Norgut. Una cajita pequeñita que se lee las reglas en un momentito y estás jugándolo. Y me parece que es un solitario para hacer el puzzle complicadete. Y oye, me ha sorprendido para bien. Había oído que era que estaba muy bien este juego. Y la verdad es que sí, está muy bien este Por Norgut. Y además trae un libreto de escenarios. Un cuadernito de escenarios chiquitín para una campaña, para jugar y tener unas condiciones diferentes en cada episodio.
Sí, para dar una pincelada más y que tenga un poquito más de recorrido, ¿no?
Sí. Sí, pero vamos, me parece que si logras ganar una partida, he hecho 2 o 3, un par de ellas en físico y otras en BGA, que está, es complicado ganar, ¿eh? No, no es sencillo.
El problema de estos juegos, la sensación, sin haberlo probado, es la sensación que me pasa con el viernes. Que el viernes me parece un juego muy bueno, pero ya llega un momento que empiezas a jugar de verdad. Y ya empiezas a ver cómo es y al final ya no ganas. Pero como son cartas, pues ya sabes si la partida va viento en popa o es imposible hacer nada y
a ver, yo creo
cierras
aquí,
y vuelves a empezar.
Aquí hay más variedad porque después de cada ronda barajas el mazo y te puede salir una mano de cartas diferente.
Bueno, más variedad no es peor todavía. Entonces,
o sea, más complicado, ¿vale?
Es más complicado, claro.
Perdón. Pero no creo que tenga la profundidad del viernes, ¿eh? Yo creo que el viernes es un juego más complejo. Este puede ser que sea un poco más casual. No sé qué le ponen, un 1 con algo en BGG, le ponen un 1,86.
No, sí, es o sea, por poner una pega, vuelvo a repetir sin haberlo probado. Ya te digo, los juegos de cartas en solitario es eso, que en cuanto le empiezas a dar cera, es que también es que es normal. Son juegos que tienes que jugar y darles aire, como dices tú, Jesús. Tienes que dar aire,
sí,
jugar.
Lo que pasa es que este, claro, el For Norgut. Es que lo vas a jugar poco. O sea, poco.
Sí, sí.
No te vas a poner la cara de perro con él todos los días. Lo sacas, lo das 2 partidas y te lo vuelves a guardar.
Sí. Pues nada, oye, muy interesante lo que has traído.
Ha sido mi mesa de pruebas. Hala, tú saca el Wargame.
Bueno, venga, yo saco el Wargame. Que como Jesús no hace los deberes y soy yo el que lo tiene que hacer, pues traigo el Wargame de la temporada, porque yo creo que me corrija, si no Jesús, este juego es el que lo ha petado.
Bueno, o sea, a ver, lo que pasa es un Wargame con un tema un poco diferente. Pero sí, ha tenido bastante repercusión este.
Ha tenido hype y nosotros que el
hype Barney, en los no wargameros, además.
Sí, eso, efectivamente. Es el Burning Banners. El diseñador es Christopher Mueller, el artista también es él, y lo ha traído Compass. Ya, lo primero que te pasa que...
Primero Compass, Compass
bueno,
Games.
Bueno, primero 100 euros, bueno, o más. Creo que son más de 100.
Hombre, yo he visto la producción y está bien, con lo cual...
A ver, ya ha roto ahí el cliffhanger, efectivamente. Ves Compass, dices, ostras, vale, aquí hay mal, aquí a cochinillo frito con el papelito para limpiarlo. Nada más lejos de la realidad. Abre la caja y efectivamente es un wargame editado como un euro perfectísimo, tableros perfectos, aunque creo que hay una rata en una de las razas. Bueno, sí. Bueno, a ver, no es perfecto. No es perfecto,
Compass, ¿vale? Es Compass Games.
Sí, efectivamente.
O sea, si os cuento cómo era la aclaración de la rata del European Turmoil 2, os para reírse. Te mandan, o sea, tú abres la caja y European Turmoil 2, 65 pavos. Que para ser Compass Games, sí, está bastante bien. Y la edición está bien, ¿eh?
Vale.
Abres y te encuentras una tira de papel blanco que dice: el marcador de turnos tiene 9 casillas, está mal, son 8.
Joder.
Y tú, perfecto, me encanta comprar en Compass, son así, no, hay que quererles.
A ver, en este caso pues supongo que saldrá. A ver, es un juego que lo ha petado y estoy seguro que sacarán expansiones. Como bien ha dicho Jesús, es un wargame, pero con temática fantástica. Un mundo fantástico. Y son 4 mapas, si no me equivoco. O sea, tú en producción, vamos, está muy, 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 muy bien, ¿eh?
Tiene número variable de jugadores también, ¿no?
Sí, es de 2, que es una cosa típica, por eso yo creo que también ha entrado mucho, de 2 a 4, aunque tiene un poco de trampilla, porque siempre son 2 facciones. Pero puedo jugar de 2 a 4 jugadores. Entonces, el juego yo creo que... O sea, perdona, de 2 a 6, ¿vale? El juego yo creo que funciona bien, bien, bien. 3-4. 2 es un poco justo, o sea, no está mal, pero va justo. Pero donde hay más chicha, más interacción, más rollito, es 3-4. Porque 6 se me hace ya un juego largo, ¿vale?
Este mapa, como trae varios mapas, a 2 jugarás con el mapa pequeño, a 3-4 con el mediano y a 5-6 con el grande, ¿no?
O sea, en realidad son como alas, son mini tableros, por así decirlo. Entonces, efectivamente, dependiendo del número de jugadores, pues el tablero se va ampliando, ¿vale? Ocupa bastante mesa. También te digo, a 2 ocupa mesa esto, ¿eh? Ocupa mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que es un... Yo creo que para ti, Jesús, y para los wargameros, que han hablado muy bien de él, yo no lo veo. Para una persona que juega a wargames, este juego yo no lo veo. Porque es un wargame... Un estratégico muy sencillo. Es que es muy sencillo. Por ejemplo, no tiene... ¿Cómo se llama? Línea de aprovisionamiento no hay. Claro, entonces...
A ver, yo entiendo que esto es lo más parecido que ha sacado Compass Games a un euro.
Sí, sí, podría ser. Efectivamente, es lo más parecido.
Se lo habrá jugado, pero tiene pinta que Compass ha visto, porque esto parece ser que el diseñador tenía una serie de cómics o algo así, o está inspirado en, no sé, en algún tema de fantasía, y, y es lo más parecido a un euro que o un temático incluso que ha sacado.
Sí, es un temático. Es un temático. Son libretos bastante grandes. Estás hablando de 20 misiones. Yo creo que están sí, yo creo que hay cierto, o sea, que hay trabajo detrás. Que una de las quejas que decían de que los escenarios no estaban testeados, yo creo que se equivocan. Yo creo que sí que están testeados. Pero ya te digo, 20 escenarios y además para 2, para 3, para 4, para 5, o sea, yo creo que se lo ha trabajado con pase, ¿eh? Con paso el diseñador, no sé quién de los dos, pero yo creo que este producto lo han hecho con cariño y yo creo que van a tener su recompensa, porque a alguien que no le gusta el Wargame, a mí por ejemplo, que no es algo que me vaya mucho, me ha parecido un juego que no me lo compraría porque me parece bastante caro, pero sí que me parece que el diseño es bueno. Sí que lo jugaría. Sí que me parece que está bien. Sí que es cierto que a 2 le veo sosillo, pero a 3 o 4 tiene ahí un picantillo interesante, ¿vale?
¿Pero a 3 qué es? ¿Todos contra todos o uno lleva...?
No, 2 contra 1.
Por ejemplo, lleva dos facciones,
hay,
¿no?
Hay uno que es un asedio. Entonces, vale. Hay dos razas que van a asediar a uno.
¿Pero, ¿vale?, esas dos razas se pegan entre ellas también o no?
No, son más juntas. O sea, esas dos asedian a un malo. Bueno, un malo a...
A otro.
A otro, sí, porque aquí todos son malos. Entonces, pues nada, pues es... Básicamente es un juego con cartas, ¿vale? Dados y fichitas, tokens, o sea, el típico estratégico, ¿vale? No es un, o sea, no es un card driving. Las cartas se utilizan básicamente para... en los combates. Una pega que le pongo al juego, que quizá a mí me saca un poco, es que tiene demasiadas cartas de te anulo el hechizo o te anulo la acción que haces. Eso no me gustó, porque al final entonces tu turno vas a atacar, atacas más o menos bien, no, espera, no, esto no me lo haces, pum, y te has quedado con diciendo bueno, vale, pues no te lo hago. Entonces pierdes el turno, ¿sabes? O sea, aquí el combate se pierden unidades, ¿vale? O sea, te lo tienes que plantear bien y hacer bien los ataques. Luego quizá fallo. Otra cosa que me ha gustado menos es los monstruos errantes. Hay una serie de localizaciones, tanto en el mar como en la tierra, que hay unos monstruos errantes. Pues esos monstruos errantes son al azar. Entonces, puedes tener mala suerte y te toque un monstruo al azar que sea muy duro y no puedes hacer nada. O si vas en un barco, te echan un monstruo errante que sea muy duro y es que te fulmina, ¿vale? Ese azar, que a mí el azar me gusta, pero en este caso en concreto, eso me molesta. Eso me molesta. Las partidas, lo que decía... A 3-4 yo creo que es una duración contenida, 2 horas y media, 3, no son muchos turnos. Correcto. Pero ya cuando empiezas a pasar, a subir la barrera de los 4, ya se empieza a enquistar, yo creo, y ya hay mucha gente delante del tablero, ¿vale? O sea, hay espacio para todos, está muy bien, pero yo creo que ahí ya es multitud. Yo creo que el 3-4. Este juego es para 3-4 y para probar a 2 está bien.
¿Sigue la forma de juego de Wargames de I go, you go? Es decir, yo muevo todo y luego mueves tú y nos pegamos.
Sí. Es yo hago mi turno, hago mis cosas, te pego a ti. Bueno, el ataque simultáneo, que no sé si...
Bueno, ataque, al final, si tú llegas y te metes la casilla de otra ficha en tu momento, en tu turno, pues te pegarás, el otro se defenderá y chimpú.
Eso es.
Y luego, luego te pegarán a ti.
No, pero en el momento se hacen bajas también, o sea...
Sí, claro, en el combate hay bajas de los dos lados.
En el combate hay bajas de los
dos
lados,
pero el otro no te está atacando, está defendiendo.
No, está defendiendo, sí. Entonces, es eso. Cartas, tokens, habilidades especiales de cada raza. O sea, no, es que el juego no sorprende. O sea, no sorprende nada. Es un juego...
A mí lo que me extraña es lo que dices, que a 2 no brille, porque sería su número ideal.
No, mola más, está mucho mejor a 3 y a 4, porque tienes cierta interacción con tu vecino, o sea, tienes tu amiguito, 2 contra 2, O sea, está, es como, yo creo que es interesante, es a más de dos.
Más de dos, vale.
A más de dos. También el tablero es mucho más grande. A dos, si es un tablero muy comprimido. Y, a ver, yo lo entiendo también, ¿eh? Son al turrón. Son partidas a dos, van al turrón, lo haces y ya está. Que claro, la partida a dos, pues si sabes jugar, que ponen a pega de las reglas. Es cierto que para alguien que no haya jugado a Wargames o no tenga mucha experiencia, son un poco farragosas. Pero luego el juego no es complejo. No, o sea, complejo no lo es. Pero sí es cierto que, pues como todo, si has jugado Wargames, dices esto es una chumada, lo lees en un momento y ya sabes. No, ya te digo, no innova nada. Y es un juego que no sé qué, o sea, no entiendo el hype que ha tenido. O sea, sí entiendo las bondades que te proporciona el juego, pero no le veo para cómo la gente se ha vuelto loca.
Es que no hay muchos juego como él,
No, como él en nada.
Bueno, sí, estaban Magic Realms en su momento y todos estos.
O sea, si es el Wargame de fantasía, no hay.
Claro, por eso te digo que es algo un poco único. Entonces, por eso yo creo que tenía bastante hype. En el fondo, los wargameros también quieren, en algún momento, si son aficionados a la fantasía, pues jugar algo diferente, ¿no? Y esto se lo da. Y luego también la gente que no está metida en el mundillo del Wargame, darle un juego de combates de fantasía que no sea un refrito del Memoir o que no sea de minis con metro. Pues, o con cinta métrica, mejor dicho, pues oye, siempre está bien. Lo que pasa es que es un juego caro de narices, son ciento y pico de euros.
Sí. Luego tienes barcos, o sea, puedes ir en barco, o sea, el juego está bien. Pues
seguramente,
o sea,
ilustrado de vicio.
Está bien, o sea, está bien ilustrado. No es algo que te vuelva loco, pero bueno,
yo lo que está viendo está bien. Pero, o sea, al final yo creo que es un juego para jugar con la copia de otro, como dices tú. Porque si es a 3-4 ya se enquista más. Es un juego que 3-4 se irá 3 horas sin correr.
Sí, 3 horas, más o menos 3 horas. Sí.
Si no te sabes las reglas, te vas a ir a 4.
No, o sea, es...
Yo creo que me iría antes por un Successors que por este juego.
Sí. No sé, ¿tú crees? Este juego te lo mentiras en una tarde, sin problema.
El otro igual,
Sí, en una tarde te lo mentiras bien. Pero es que, a ver, este juego a 3-4 yo creo que sí que brilla, O sea, si vas a ser multijugador, yo sí lo recomiendo. Fíjate lo que te digo. Pero claro, el problema es que se me va de precio. Y se me va de precio, pero es que es normal. O sea, tú lo ves, lo tienes en la mano y dices... Es que lo vale.
Compass no es la editorial más barata del mundo,
No, independientemente.
O sea, no es GMT. GMT, claro. Dentro del nicho de los Wargames, es una editorial relativamente económica. Sí, dentro de que los Wargames son juegos con unas tiradas mucho más pequeñas que los juegos normales que pues son más caros.
Aquí tienes un cerro de cartas, un cerro de mapas, un cerro de contadores, o sea, un cerro de todo. O sea, quiero decir, ¿el precio es correcto? Sí, es correcto. Ese, no sé, no me ha entrado el juego. O sea, me parece que está muy bien, pero no me ha entrado. O sea, no me ha entrado, pero porque no entiendo la euforia que ha habido con el juego. Básicamente yo creo que es por eso, a lo mejor.
Yo creo que es porque es algo diferente. Entonces, dentro de una compañía de Wargame como Compass, que saca un juego de fantasía, que encima esté bien editado y que te permita jugar a más de dos personas, pues oye, te llama la atención.
Y va a tener expansiones a dolor.
Sí, hombre, eso claro, esto es meter facciones. Primero tendrá reimpresión y luego rebranding.
Sí, van a tener expansiones.
O sea, rebranding, expansiones, perdón.
Expansiones que yo creo que con el contenido que hay en el base, yo creo que sería
como 6 o 7 facciones, ¿no? O algo así,
sí, un montón. Que lo que yo haría, yo si fuera Compass, sería currarme un libro de escenarios. Gordon, tapadura, que eso no se estila.
¿Tú qué le estás pidiendo a Compass?
Bueno, o sea, a ver, yo pido.
Estos tíos son unos cutres.
Bueno.
O sea, te hacen cada. O sea, tienen buenos juegos, ¿eh? O sea, no, ¿qué, Compass? Compass tiene buenos juegos. Pero vamos, si quieres, un día te enseño, me llevo yo mi edición del Europa in Turmoil 1 y le echas un ojo. Es una risa. Es otra que venía con una cinta de. O sea, son así. Probably made in the United States, pero vamos, yo creo que este no lo han hecho en Estados Unidos. Pero vamos, que luego hacen cada cosa que dices, pero es la madre que es parió.
Pues este juego yo creo que sí, le pide como expansión un libro gordo de escenarios en tapa dura, muy bien con diseños y tal y cual, exprimiendo la caja base. Fíjate lo que te digo. Yo me pide el cuerpo. Y a lo mejor le puedas meter algún toque en chorrilla por ahí.
Seguramente hagan eso porque sea más barato.
A ver, pero yo lo hago por...
No, hombre.
No, van a sacar cajas de fáciles, Jesús, no te equivoques. A 50 pavos...
¿Qué es Compass Games? Que esto no es Fantasy Flight. Primero que vendan. Y luego ya dirán si lo reimprimen o no. Dentro de 2 años. Y ya lo de las expansiones, Dios dirá.
Vale, pues nada, o sea, yo ahí, señor de Compass.
No os hagáis ilusiones, o sea, esto no es Fantasy Flight, que sabemos que saca el juego y va a haber 800 expansiones.
No, el juego está cerrado, ¿eh? O sea, no necesita nada, pero sí es cierto que, o sea, no necesita nada, pero no seamos bebés.
Ficateros.
Está claro que esto le da dinero y van a sacar. Yo creo que van a sacar, ¿eh? No me queda... ¿Tú no exprimirías un poquito la vaca, Jesús?
Es que es Compass Games. Vale, es que hay que ver cuánto dinero han sacado, de verdad. Es que si la de producción se les ha ido muy arriba de precio, a lo mejor no han sacado tanto, ¿eh? Tampoco supongo que hayan sacado muchas copias de este juego. Por eso te digo que funciona en otros parámetros diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, si hay reimpresión, ya nos podemos dar con un canto a los dientes.
Bueno, pues señores, esto era Burning Manners, que es un juego que yo creo que deberíais de probarlo, seáis wargameros o no, porque sí, es interesante, es temático y es divertido. Y decid vosotros, porque yo no lo tengo claro, yo no sabría qué deciros.
A ver, es un juego tan caro.
A ver, claro. Es un juego que no tenéis que comprar, tenéis que jugar con la copia de otro, eso sí o sí. Y luego ya decidir, porque efectivamente es un juego bastante, bastante caro.
Muy bien, pues nada, oye, buena sección de mesa de pruebas. Vamos a hacer una pausita y nos vamos ya con el plan malvado y cerramos este episodio de Ciudadano Mipel. Hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección en la que hablamos de los juegos, actividades, proyecto ya, música incluso, que compartimos con nuestros hijos, parejas, amigos no jugones, ¿no? Yo me voy a rogar la primera intervención. Voy a hablaros otra vez de la Océanos de Papel. Océanos de Papel dentro del plan malvado, ¿no? No, sí, porque es que juega, porque hablar del Love Letter, que es lo que juego yo en verano, Love Letter, Dados Chulu y Dados Zombie y demás, ya he hablado de ellos, pero esta vez hemos jugado en familia al Océanos de Papel y sí, lo que os he dicho, me sigue pareciendo un clásico instantáneo, me parece que es un juego que Bruno Catal ha dado con la tecla. Lo puedes explicar a cualquier persona, quizá la primera partida un poco perdido, pero luego se va picando y le va cogiendo el gusto. Y me parece un juego muy, 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 muy bueno. Muy bueno para jugarlo con familia, jugarlo con amigos. Quizá con lo que os he dicho la primera vez no lo van a entender muy bien, pero intentadlo porque no es complicado como tal. Y dentro del ámbito del plan malvado me parece que es un buen juego a tener en cuenta.
Pues yo, bueno, ya has visto, esta vez no hay nada. Lo único que puedo deciros a mi favor es que mi hija de 5 años ha empezado a jugar HeroQuest.
Ah, muy bien.
Claro, me vio con su primo, que con él sí que juego.
El de 9.
El de 9, el de 10 ya. Y ella me lo... O sea, ¿Cómo preparar a un niño de 5 años para que juegue un juego de mesa? Vamos a hablar, a sacar
que no sea,
así la
que no sea de ABBA, ¿no?
Que no sea de ABBA, ¿vale? Saco así la sección. ¿Cómo lo hago? Pues fácil, ella cuando veía viejo. Entonces yo se lo vendía como que era de mayores. Entonces, claro, ya le dije un día, oye, ¿quieres jugar? Me dijo ella, sí. Entonces, con 5 años, aquellos que trolls que se quejan de HeroQuest, pues con 5 años, si tienes interés, si el niño tiene interés, evidentemente, puede jugar perfectísimamente, evidentemente, malo tienes que ser tú, y el niño es el prota, pero vamos, perfectamente, y de hecho, a día de hoy, me está pidiendo más misiones, y se lo leo, y le gusta, y que si la gárgola, y ya le he dicho que van a salir momias, que ya le gustan las momias, y es eso, es... poner, si queréis meter a vuestros hijos pequeños, primero que estén interesados. Yo soy la primera regla, que estén interesados. Y si están interesados, tenéis que venderle el juego como que es de mayores, como diciendo que ya no eres un niño, ya eres algo más. Ya estás aquí. Sí, yo se lo vendí y es que entró, vamos, lo compró completamente. Y lo flipó con las minis, lo flipó con... Le tienes que ayudar un poquito, porque no entendía bien, pero vamos, para moverte, tirar dados y tal y cual, un juego tan sencillo como el HeroQuest. Y nada, lo dicho, esperando otra partida, y me reafirmo que este juego me gustaba mucho de pequeño.
Y te sigue, gustando de mayor, ¿no?
Me sigue gustando de mayor, yo lo siento.
No, yo
estará
no lo siento.
Superado... No, es, claro, no, estará superado.
Estará superado, pero vamos, yo no hago más que ver expansiones y expansiones y expansiones de HeroQuest.
Sí, correcto. Es un juego que tiene una mucha vida. Y
sobre todo una comunidad muy grande, sí.
Eso realmente. Y eso que me lo diga Gaby los Lacerdas, que tan buenos que son, donde tiene la comunidad expandiendo sus juegos.
Son gente que está a otro nivel.
Vale, pues ya está.
El Weather Machine no sé quién lo ha jugado, el Inventions tampoco, pero ya nadie habla de él, pero está en otro nivel.
Que, pues yo soy la plebe de dados.
Que en un par de añitos tu hija la tienes a punto para jugar Luxor de Queen Games.
Sí, a ver, la mayor pinta modos. Maneras.
Si le gustan las momias, ahí hay momias, que es un templo de Egipto.
A ver, cuando digo las momias, a ella le gustan, pues, como a todos los niños, los monstruos, ¿vale? Le va el rollo monstruo. Entonces, la pequeña es la que. Bueno, esa, la doy por perdida. Pero, a ver,
es un poco pequeña, ¿tiene? ¿No? Todavía.
Claro, tiene tres. Esa todavía no. Esa no puedo opinar. La mayor, si la saco algo, me va a decir que sí. O sea, lo tengo claro, me va a decir que sí.
No, el Luxor que te comentaba yo me parece que es un juego estupendo. Aunque sea una oca, pero me parece que tiene los puntos necesarios para hacer una oca interesante.
Si yo juego contigo, ese juego es interesante, está bastante bien. O sea, no digo no. Pero vamos, que lo dicho, que con 5 años pueden jugar juegos, ya. Y es cierto que tienes que ser magnánimo, pero
con 5 años tienes un montón de juegos de ABBA. Un montón de juegos.
Pero quitando ABBA para decir, no, es que yo quiero jugar con mi colección. Pues con tu colección estoy seguro que algún juego.
Pero seamos humildes. O sea, tu hijo con tu colección no va a jugar. Va a jugar porque, porque tienes ahí unas cosas con. No hablo de ti, sino de los padres jugones. Entonces, lo importante es pasar el tiempo con tu hijo. Entonces, juega al baile de las mariquitas. Si tú te lo vas a pasar bien, también. En el fondo te lo vas a pasar bien. O el del pescado, o al del, ¿cómo se llama? El del pirata este que es un cuervo. O sea, hay un montón de juegos de ABBA que los niños están diseñados, además para niños, pues con piezas grandes, sencillos y tal. Y les va a gustar y de ahí pasarán al laberinto mágico y de ahí pasarán a los de la torre y la llave y al otro y al... Y dentro pues se irán aficionando y su cerebro además irá saliendo de las puñeteras pantallas y se centrarán en cosas mucho mejores, ¿no? Tendrán menos recompensas inmediatas, pero les ayudará a pensar.
Lo veo complicado, ¿eh?
Ya, pero hay que intentarlo.
Lo hago también por mi hija, que mi hija, lo que son las pantallas, como dices tú, los dibujitos, la vuelven loca.
Ya,
¿Qué hago yo? Le pongo cosas más interesantes. Pongo Barrio Sésamo, Es decir, como es inevitable, pues intento que vea cosas de su edad que le puedan gustar. Ya te digo, Barrios ahora está flipada con el Inspector Gadget de los 80. Pues bueno, son cosas que no me importa ponérselas. Y evidentemente tiene sus límites. Uh-huh. Esto ya da para hablar.
De otra cosa. Pero vamos, padres jugones, madres jugonas, que el niño no tiene que jugar al Carcassón de inicio.
No.
Que juega al baile de las mariquitas 10.000 veces, luego lo tiráis o lo regaláis o hacéis lo que queráis con ese juego. Lo que va a costar 20 euros o menos y ya está. Pero eso es el primer paso y hay que darlo. Yo creo que en eso sí que soy bastante talibán. O sea, hay que empezar por lo que hay que empezar. E incluso con la de 3 años haciendo puzzles.
Sí, pero es que...
Si no le gusta, no le gusta. Pero si al niño le gusta...
Ese es el problema, es la primera piedra. De hecho, tengo una amiga mía que sus hijas ya son más mayores, entre 8 y 10, y me dice, es que le regalo juego de mesa, pero lo juego yo. Y digo, pues no le regales juego de mesa,
no
si le gustan, no pasa nada. Ahora sí, ya he dicho qué títulos debe comprar, porque no me hace caso. Pero ya le he dicho, digo, si no le gusta, va a decir, ya está, mi madre la rancia.
Le va a coger manía. Le va a coger manía.
Claro, no
tiene sentido. Va a ser peor. Muy bien, pues antes de irnos, solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos de los que hemos hablado en Juegos de la Mesa Redonda, nuestra tienda amiga, donde podéis encontrar un catálogo de títulos de juegos de mesa y de rol que podéis consultar en su página web, juegosdelamesaredonda.com. Y también, pues, si vivís en la zona norte de Madrid, y este mes de septiembre además creo que está las NorteCon, que es una...
Sí.
Una iniciativa, un evento. Podéis pasar por la tienda física de nuestra tienda amiga también, Tres Mipels, en el centro comercial de la Rotonda en Tres Cantos, y con su local de 180 metros donde podéis jugar, ver novedades, ver las mesas de demo, estupendo. Y su web también es tresmipels.es, con tres con un número. Para contactar con nosotros, ya lo sabéis, por correo en ciudadano.mipel@gmail.com, en nuestro Twitter con @ciudadanomipel y con ciudadanomipel en Instagram, en nuestra página web, que hay mucha gente también que nos escucha desde allí, en ciudadanomipel.com, y nuestra comunidad de Telegram, que os dejamos el link en la descripción del audio. Pues ya hemos terminado, Pedro, ha sido algo rápido y al pie.
Pues es que no puedo decir que...
No vamos a dar la turra aquí a la gente.
No, una temporada más, o bueno, otro año más.
Aquí no hay temporadas. Aquí no hay temporadas.
Pues nada, seguimos en el séptimo año y yo encantado buscando el octavo, el noveno, el décimo, hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. Pues nada, a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos, cuidaos mucho y nos escuchamos en breve. Hasta luego.